Juan 6, 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, y solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. En este tiempo de Pascua, en las reflexiones diarias del Evangelio, la Iglesia sigue una secuencia pedagógica y hoy nos presenta la multiplicación de los panes. ¿Y por qué la Iglesia nos propone meditar el texto de la multiplicación de los panes en esta segunda semana de Pascua? Porque luego de la resurrección de Jesús, que celebramos hace casi un par de semanas, y a raíz de que la Iglesia salió al mundo a anunciar que Jesús vive y que ha vencido a la muerte, muchos pidieron entrar en la Iglesia para vivir el camino de Jesús y poder también resucitar. Pero como saben, para entrar en la Iglesia se requieren 3 sacramentos de iniciación: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces, a fin de enseñarnos cómo se entra en la Iglesia, primero, y a través del diálogo entre Jesús y Nicodemo, se nos invitó a reflexionar en las enseñanzas acerca del bautismo y la confirmación que terminamos ayer. Recuerden que en los primeros tiempos, bautismo y confirmación conformaron un único sacramento, y posteriormente, por motivos históricos y prácticos, se separaron. Pues a partir de hoy, con la meditación del texto de la multiplicación de los panes según Juan, vamos a iniciar las enseñanzas del tercer sacramento de iniciación, la Eucaristía. Bueno, pues lo primero que hace el evangelista es ubicar al lector de su evangelio, es decir, a nosotros, en el lugar y en el momento. El lugar es una colina o montaña cerca al lago. En aquel tiempo, dice el texto, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Tiberíades. Y subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. La mención de la montaña es muy importante, pues así como Moisés subió a la montaña para recibir los 10 mandamientos que regirán al pueblo de Israel, así también Jesús sube a la montaña para compartir con nosotros el pan del cielo, la Eucaristía, que alimentará al nuevo pueblo de Dios, a su Iglesia. Y la ocasión de este suceso fue la cercanía de la fiesta de Pascua, pues dice Juan que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua es la fiesta judía que celebra la liberación de la esclavitud egipcia. Y para iniciar estas celebraciones, los judíos tienen una cena solemne, en donde comen el cordero pascual, que es el símbolo de la liberación. En esa última cena pascual que Jesús celebró con sus discípulos, instituyó la Eucaristía. Y él se puso en lugar del cordero pascual, pues es él quien da la verdadera libertad. Y nos invitó a comerlo a través de los medios de pan y de vino. Ahora nos invita a comer de él para que también alcancemos la libertad y vivamos. Después de ubicarnos en el lugar y en el momento, Juan nos presenta la situación. Dice que lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Bueno, pues los signos que encandilaban al pueblo eran las curaciones que iban unidas al perdón de los pecados que hacía Jesús. Estos signos indicaban que Jesús podía ser el Mesías. Pero además de curar, Jesús también enseñaba su camino. Enseñaba el modo como debemos vivir si queremos volver a Dios. Enseñaba cómo hay que vivir si queremos que Dios reine en este mundo y lo cambie. Por tanto, el pueblo seguía a Jesús tanto por las curaciones que hacía como por sus enseñanzas, y la gente se acercaba a escucharlo. Dice Juan que entonces Jesús levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Jesús se preocupa porque la gente que lo sigue no ha comido y sabe que no ha comido porque Él anda pendiente de todos nosotros. Él vive preocupado de nuestras necesidades. A este punto el evangelista dice que esto lo decía para poner a prueba a Felipe, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Esta es una nota que claramente remite a los tiempos en que Juan escribió su evangelio, a fines del primer siglo, cuando ya la iglesia creía que Jesús, además de Mesías, es Dios. Entonces, a la luz de la pregunta de Jesús, ¿dónde compraremos pan? Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. La comunidad tenía 200 denarios, esto es, el valor de 200 días de trabajo. Pero eso no iba a ser suficiente para dar de comer a tanta gente. Pues Juan nos dice que había mucha gente, solo los hombres eran unos 5.000. Pues los judíos no solían contar ni a las mujeres ni a los niños, ya que para la cultura judía de entonces, los únicos que tenían valor eran los hombres. Y por su parte, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero», y repite también la misma dificultad, «¿qué es eso para tantos?». Nuestra tendencia natural es a confiar más en los medios materiales que tenemos que en lo que Dios pueda hacer, y esta tendencia nos impide confiar en la providencia de Dios. Entonces Jesús se dispuso a resolver el problema y dijo, «Digan a la gente que se siente», y se sentaron. Además nos dice que había mucha hierba en aquel sitio, es decir, era un sitio cómodo, así como lo eran las casas en donde, en los inicios y por falta de templos, las comunidades celebraban las Eucaristías. Descrita la situación, tuvo lugar la enseñanza acerca de la Escritura. Los 4 evangelios recogen diversos relatos de multiplicaciones de panes, pues sin duda fue un relato muy difundido en la tradición de la Iglesia. Pero además Mateo y Marcos nos relatan una segunda multiplicación de los panes. Es decir, en total los evangelios nos transmiten 6 relatos de multiplicaciones de panes. Los estudiosos consideran que todos esos relatos son eucarísticos, y la presencia de 6 relatos de multiplicación es una indicación de la importancia que tuvo la Eucaristía en la primera comunidad de la Iglesia. Y en el relato de hoy, Juan nos narra las palabras centrales de la Eucaristía. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. E hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron hasta que se saciaron. ¿Y por qué la mención del pescado? Una posible respuesta es porque en sus inicios la iglesia celebraba las Eucaristías en las casas y en medio de una comida normal. Y en torno al lago, la comida habitual era el pescado. Sin embargo, ya en tiempos de San Pablo, como se puede ver en 1 Corintios 11, 17 al 28, la Eucaristía en medio de las comidas generó muchas dificultades. Entonces, muy pronto la iglesia decidió que era mejor separar la Eucaristía de las comidas normales. La enseñanza concluyó después de comer, cuando los suyos recogieron las sobras. Dijo Jesús a sus discípulos, «Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie». Esto es lo que hace la iglesia al finalizar la comunión, recoge lo que sobra y lo guarda. Y lo guarda en el sagrario, un espacio principal y central, porque la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo. Pero además recogieron 12 canastas llenas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada, indicándonos así que la Eucaristía siempre alcanza para todos y que luego de comulgar, todos quedan satisfechos. Por último, Juan nos cuenta el resultado de este acontecimiento y menciona dos reacciones. Primero, la de la gente. La gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía: "Este es, verdaderamente, el profeta que tenía que venir al mundo". En la Eucaristía, la Iglesia reconoce al resucitado como el Mesías esperado. Y como resultado, el pueblo quiere hacerlo rey. Y la segunda es la reacción de Jesús. Jesús rechaza la tentación a ser rey y se aleja. Dice el texto que, sabiendo Jesús que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. El Señor quiere enseñarnos que efectivamente Él es el Mesías y es rey, pero no es un rey como el que espera el pueblo. Él conquistará el mundo no por el poder ni por la fuerza, sino por la no violencia, la entrega y la humildad. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo entiendo yo la Eucaristía? ¿Qué significa ella para mí? Y segundo, ¿qué importancia le doy a la Eucaristía en mi vida y en mi seguimiento de Jesús? Pidámosle a Dios su ayuda para descubrir todo el valor que tiene la Eucaristía, de manera que nuestra comunión tenga pleno sentido y nos compenetre cada vez más con el Señor.